Don Marcos Gómez Sancho es nuestro invitado, es un referente en medicina paliativa. Introdujo desde Gran Canaria la atención de los cuidados paliativos en España hace 30 años. Doctor Gómez Sancho, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Estoy vivo, que no es poco para los tiempos que corren.
Sí, eso es verdad.
Y muy preocupado por lo que está sucediendo o va a suceder a partir de hoy en España.
Bueno, hoy llega pleno extraordinario convocado con rapidez para aprobar la proposición de ley de eutanasia. Esta proposición de ley, explíquenos, es decir, todos sabemos o creemos saber o creemos entender lo que es la eutanasia. También lo que es el ensañamiento terapéutico, también lo que son los cuidados paliativos. Pero, ¿qué entiende usted de novedoso que aporta, de novedoso, o si en su opinión es particularmente grave, este proyecto de ley que hoy va a empezar a tratarse?
Vamos a ver, es particularmente grave, entre otras cosas, porque la situación actual en España de los grupos poblacionales posibles candidatos a solicitar la eutanasia es extraordinariamente y escandalosamente deficiente. Por ejemplo, sabemos que en España faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores. Y sabemos también que cada año se mueren en España 50.000 enfermos, que se dice pronto, 160 cada día, en una siniestra lista de espera, aguardando que les llegue la ayuda de la dependencia a la que tienen derecho. Entonces, en esta situación, pues sabemos que muchísimos de ellos, eso, 50.000 cada año, se mueren esperando a que tengan a tener acceso a una plaza en una residencia sociosanitaria o en un centro sociosanitario. Entonces es un milagro conseguir un sitio en una residencia pública para discapacitados o personas mayores con problemas, es un milagro. Y el otro día hemos oído en la Fundación Luzón, que cuida enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que el 94% de los pacientes no pueden pagarse o contratar a un cuidador, que son 40.000 euros al año. Entonces, si vemos que es imposible tener una plaza en un centro sociosanitario público y solamente el 6% se lo pueden pagar privado, esos van a ser los candidatos a la eutanasia. Y me parece extraordinariamente grave en la situación que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia, que ha generado en la sociedad española una deuda moral, sobre todo con los miles de ancianos que han muerto y lo siguen haciendo en situaciones de soledad en nuestras residencias, sin que sus familias dispongan de ninguna información ni de respuestas convincentes para este trauma. Y yo me pregunto si no sería más apropiado que nuestros políticos se pararan a reflexionar intentando dar respuestas a tantas y tantas personas que viven estas situaciones. Porque ¿qué mensaje quieren enviar nuestros parlamentarios a los ancianos españoles aprobando ahora una ley de la eutanasia? Porque aparte de conflictos éticos y legales y demás, a mí me parece antiestético que en un entorno, en un contexto en el que estamos con 70.000 muertos, mayoritariamente ancianos, pues me parece que es sencillamente antiestético, aparte de todo lo demás. ¿Cuánto tiempo ha dedicado, por ejemplo, el Congreso de los Diputados a discutir acerca del fracaso de nuestro modelo sociosanitario? ¿Y cuánto tiempo a estudiar y plantear una reforma del modelo de la residencia de ancianos? Pero, y ahora, en este contexto de muerte generalizada de posibles candidatos a solicitar la eutanasia, como un chantaje moral a los más desfavorecidos, a mí me parece que es, ya digo, antiestético. Además de todo lo demás.
Le pregunto por algunos aspectos concretos de esta ley. Esta ley dice que aquel que lo solicite, en el término de 15 días en dos ocasiones, de forma voluntaria y por escrito, podrá acceder a que un médico acabe con su vida. El médico, bueno, sí, supongo que el médico podrá resistirse a ello si hace algún tipo de objeción de conciencia. Y tendrá consideración de muerte natural. Pero personas que padezcan un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Ahí digamos que se abre un abanico un tanto impreciso, ¿o cree usted que no?
Sí. Bueno, la ley hace aguas por muchos sitios, y ese es uno de ellos. Vamos a ver, que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo, porque sencillamente es mentira. O sea, en un sitio, en un país civilizado, a ese médico no se le podría perseguir por haber hecho algo que va a ser legal, que es la eutanasia, pero sí por mentir en un documento público como es el certificado de defunción. Esa es una muerte provocada, por lo tanto no puede ser una muerte natural. Y eso es mentir, falsificar un documento público. Luego también dice que en el plazo, me parece que de 35 días desde que se solicita hasta que se ejecuta, y nunca mejor dicho, pues no han de pasar más de 35 días. Y digo yo, ¿por qué no se dan esa misma prisa con estos 50.000 desdichados que se mueren cada año esperando a que les llegue la ayuda a la dependencia y no les llega jamás y se mueren, como digo, en esa siniestra lista de espera? Es decir, que la ley en sí ya plantea serias inconvenientes y defectos de todo tipo. Pero es que las personas que lo van a solicitar están, como digo, pésimamente atendidas, cuando no abandonadas. Por ejemplo, y los cuidados paliativos lo mismo. Hay cada año 75.000 enfermos con un sufrimiento intenso, que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y esto a mí me parece un escándalo, y me parece una obscenidad que estos 75.000 desdichados no puedan ser atendidos adecuadamente porque no se les presta la atención que necesitan y merecen. Entonces yo creo que si los que enarbolan la defensa de la eutanasia diciendo que el enfermo pueda elegir, que sea autónomo y pueda elegir, pero es que estos pobres 75.000 no van a elegir porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia, porque no existen para ello cuidados paliativos. Entonces, mire que vamos a ser, a tener el dudoso privilegio en España de ser el país número 5 en eutanasia y el 31 en cuidados paliativos. Por detrás de nosotros solo figuran prácticamente las repúblicas balcánicas y los países de la extinta Unión Soviética. Figuramos en el número 31 de los 49 que midió el Atlas de cuidados paliativos en Europa en 2019. Por lo tanto, en unas deficiencias tan obscenas y escandalosas en la atención a las personas mayores y a los enfermos, legalizar alguna forma de acabar con ellos, a mí me parece obsceno, escandaloso, peligroso y vergonzante.
También, con esta ley, faculta al médico a que en aquella persona en compadecimiento grave, crónico o imposibilitante, que no se encuentre en pleno uso de sus facultades, sea el médico el que pueda pedir o pueda iniciar esta eutanasia por su cuenta. Es decir, proceder con algún tipo de fármaco o algún tipo de intervención rápida a la muerte del individuo.
Sí, vamos, eso es un tremendo escándalo. Es descargar sobre el médico la responsabilidad de decidir a qué enfermo se le aplica la eutanasia. Pero es que no es de extrañar, porque aquí tendremos lo que llamamos la pendiente resbaladiza, que hemos visto en países donde se efectúa la eutanasia desde hace décadas, que es un riesgo total. Usted pone en la pendiente cuesta abajo una bola a circular y hemos visto cómo se van añadiendo indicaciones. Era para enfermos avanzados, terminales, con un grave padecimiento, tal, hay una serie de condiciones. Y ahora, sin embargo, se está aplicando a personas sencillamente que ni siquiera están enfermas. El último caso mediático que hemos conocido hace un año y pico es aquel investigador australiano que vino a Suiza que si le aplicase el suicidio asistido, que tenía 100 años, que no estaba enfermo, sencillamente estaba cansado de vivir, según sus propias palabras. Es decir, que se está ampliando. La ley es la misma, lo dijo una portavoz del Ministerio de Sanidad de Holanda. La ley es la misma, que lo que está cambiando es la forma en la que los médicos interpretan esa ley. Porque es que se está aplicando a personas para los cuales no estaba diseñada la ley. Y es como consecuencia de esta pendiente resbaladita. Hemos visto cómo en esos países el número de eutanasias anuales aumenta progresiva y geométricamente, y no es porque haya más más ciudadanos que lo pidan. No, es porque ha aumentado las indicaciones. Es que en Bélgica, por ejemplo, se concedió el suicidio asistido a un preso que tenía cadena perpetua y se le concedió. Al cabo de una semana ya había 15 presos que lo habían solicitado y tuvieron que recular, dar marcha atrás, y ahí se frenó la cosa. Pero fíjese cómo está ampliándose el abanico de sus posibles personas que soliciten la eutanasia, y pues eso está aumentando, pero vamos, muchísimo. En todos los países cada año aumentan las muertes por eutanasia, una barbaridad. Y es sencillamente porque han aumentado las indicaciones y la gente cada vez flexibiliza más las indicaciones para aplicar la eutanasia.
Usted ha visto morir a cientos de personas, porque, en fin, su experiencia, ¿cuánta gente le ha pedido la eutanasia? Que le mataron.
Vamos a ver, pero vamos, yo qué sé, dos, tres. Mire, mucha gente llega al servicio de cuidados paliativos pidiendo que acabemos con él. Porque mire usted, yo tengo un dolor que no puedo ni respirar, un dolor, por ejemplo, de un cáncer de páncreas que es muy doloroso muchas veces, con un dolor intensísimo, y le preguntas, ¿qué está usted tomando para este dolor? Dice, pues me estoy tomando un paracetamol lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. Oiga, si yo estuviese con ese cáncer y con ese tratamiento, también lo pediría. Pero es suficiente aplicar el primer bolo de morfina subcutáneo, el pinchacito de nada, al enfermo, para que deje automáticamente, inmediatamente de solicitarlo. El enfermo llega pidiendo que se le atiendan. Entre líneas, si sabemos leer, no está pidiendo, nadie quiere morirse. Quien así lo dice es porque no está recibiendo una atención adecuada. El momento que se le atiende adecuadamente, la gente deja de solicitarlo, porque lo que quiere vivir, lo que quieren es vivir decentemente, con una dignidad mínima como ser humano. Y muchas veces, como no están atendidos adecuadamente, su sufrimiento les lleva a solicitar otro tipo de solución, como es, por ejemplo, la eutanasia. Y un país avanzado y civilizado debe disponer de recursos para eliminar el sufrimiento, que no sea eliminar al sufriente.
Le quiere saludar Chencho Arias, el embajador.
Sí, muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Sí, ha sido interesantísimo lo que ha dicho, doloroso. Y ha dado usted algunas cifras que pasman, impresionantes. Somos, lamentablemente, ha dicho usted, el país 31
sí.
de los países desarrollados
en Europa. Sí.
Sí, en Europa, en carencia de cuidados paliativos. Y este estar en el 31, que es bochornoso, cuando sacamos tanto pecho, es bochornoso, ¿significa que estamos muy distanciados de los que están a la cabeza o que España va cerrando la brecha? Porque es una situación vergonzante.
Bueno, hay países que están los mejores, por ejemplo, Reino Unido, que es donde nacieron los cuidados paliativos en la década de los 60, con los hospices, el San Cristóbal, etcétera, y luego en el resto de los países de Europa, pues van estando un poquito peor, hasta que llegamos al lugar 31, donde está España, porque tiene unas
carencias. Pero estamos francamente peor o levemente peor.
No, francamente peor. Francamente peor. Hombre, estábamos levemente peor que Latvia, Rumanía, República Checa o Georgia.
No es un consuelo.
No, ¿cómo va a ser un consuelo? Es una vergüenza.
No es un consuelo, una vergüenza.
Es un escándalo. Con la particularidad, como decía, que vamos a ser el quinto país en la eutanasia y el 31 en cuidados paliativos. Pero que de los sitios donde se practica la eutanasia no es tan legalizada como un derecho como va a estarlo en España. Sigue estando prohibida, pero despenalizada en supuestos determinados. Aquí va a ser una prestación del Sistema Nacional de Salud y va a ser un derecho y va a figurar en la cartera de servicios, y esto no pasa en ningún país.
Ya, pero ¿qué ocurre, doctor? Claro, esa muerte la tiene que administrar un facultativo. ¿Le pueden obligar, con esta ley a la mano, a un facultativo a eliminar a una persona?
Contempla la objeción de conciencia, como es lógico, pero hay también irregularidades, porque dice que habrá un registro de objetores de conciencia, cuando en realidad lo que tendría que hacer es un registro de los médicos que la quieren aplicar. No deberían por qué tener que señalarse los médicos objetores de conciencia, pero efectivamente el médico, a día de hoy, porque esto también me parece muy peligroso, a día de hoy, se contempla la objeción de conciencia. Nadie puede obligar a un médico a matar a un enfermo. Porque además, esta ley significa, supone, la crisis más grave en la milenaria historia de la medicina, donde por primera vez el médico va a ser el gestor de la muerte de su enfermo. Y esto va a generar unas dificultades en las relaciones médico-enfermo, en la desconfianza que muchos ciudadanos van a tener cuando acudan a su médico y que va a ser totalmente negativo para los propios enfermos y para la sociedad, por supuesto.
Y una pregunta más. ¿Podrán decidir los familiares o obligar los familiares al médico a proceder a la muerte de un familiar?
No, esta es una decisión que tiene que partir siempre del enfermo. Es igual que la sedación paliativa, el hecho de sedar a un paciente, que es una herramienta que tenemos, porque es que además tenemos recursos que harían innecesaria la eutanasia. Es que sufriendo mucho, es que tiene un dolor intratable, intenso, que no suele ser verdad, pero en ese caso disponemos de la sedación paliativa. Un paciente que tenga un sufrimiento intenso y no seamos capaces de controlarlo con los recursos disponibles hoy en día, tenemos la posibilidad de dormir al enfermo, de hacerle una sedación paliativa, que es un tratamiento óptico, de manera que ningún enfermo tiene por qué morirse con un sufrimiento, un dolor o un síntoma intratable intenso. Porque tenemos la sedación paliativa y siempre tiene que ser solicitada la sedación por el enfermo, no, o por una indicación del médico de acuerdo con el enfermo, no con los familiares. Y con la eutanasia exactamente lo mismo, tendrá que ser las indicaciones del paciente, de la persona que lo solicita, no de la familia, aunque solo sea para evitar los intereses espúreos que con excesiva frecuencia vemos por parte de determinados familiares a la hora del final de la vida de una persona.
Pensemos en patologías como la antes lamentado, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una patología que va degradando la condición de vida y contra la que no se le puede poner ningún freno de momento, ya veremos. Es decir, que el paciente sabe que su evolución es hacia peor constantemente y hacia la muerte, pues fallo multiorgánico. Por ejemplo, ¿está pensada esta ley para que una persona en esas circunstancias, si una persona en esas circunstancias, todavía muy lejos del momento final, decidiera, como ya sé lo que me espera, yo acabo aquí, eso podría decirlo y por lo tanto tener la obligación el médico de actuar?
Por poder, según está escrita la ley, claro que puede. Pero es que eso es lo que nosotros llamamos el suicidio asistido o eutanasia preventiva. Es decir, yo ahora estoy bien, pero como me calculo que dentro de poco voy a estar mal, pues me voy a ir suicidando ahora que puedo, porque luego no podré. Fíjense que el año pasado, en el 19, fue muy famoso en los medios de comunicación el caso de un marido que prestó suicidio asistido a su esposa, que llevaba 30 años con una dependencia del 82%. Y que todos los cuidados los tuvo que llevar el pobre marido, que no tuvo ninguna ayuda y que tuvo que dejar su trabajo, jornada parcial, etcétera, jubilarse anticipadamente, no pudo operarse de la columna que necesitaba por no abandonar a su esposa, que era el único cuidador. Y entonces, claro, cuando le practicó el suicidio asistido, al día siguiente, titulares y páginas enteras en los periódicos, en unos más que en otros, como es lógico y comprensible, pero y luego entre un titular pequeñito ponía que este matrimonio llevaba 10 años esperando por una cama en alguna residencia o centro sociosanitario. Y claro, todo el mundo, esto este escándalo no se puede repetir, hay que legalizar este tipo de actuación, el suicidio asistido, y nadie hizo lo esperable. Lo esperable era una manifestación en la Gran Vía protestando porque después de 10 años esperando por una cama en alguna residencia, esa paciente se murió como se murió, esperando por algo a lo que a todas luces tenía derecho. Entonces, claro, se manipulan también muchas veces las realidades dependiendo de los intereses de quienes hacen público la noticia o el caso.
Es muy interesante escuchar, doctor Gómez. Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España, especialista, gran especialista desde hace muchos años. Don Marcos, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho estas palabras.
Yo también. Muchas gracias a usted, don Carlos, y sus colaboradores. Hasta pronto. Adiós.